El mundo se mueve, cruje. Pandemias, guerras, todo parece estar perdido. Imperios caen, nuevos nacen. El mundo está dado vuelta. Hay un único remedio, una lógica y santa solución. Un podcast que rescatará al planeta de su destrucción total.
Кроме проведения специальной военной операции и все поставленные задачи.
Es el único, el inigualable.
BSO, banda sonora original. Temporada 11. Somos cine.
Can you fly, Bobby?
Somos voces.
You can't handle the truth.
Somos experiencias.
I am no man.
Somos 10 años al aire. Diego Cirulo.
Estamos hablando de una monstruosidad.
Fabio Villalba.
Básicamente le roba unos cheques, le roba más cheques a su abuela.
Y su tropa te llevarán por el buen camino.
What we've got here is failure to communicate.
BSO, temporada 11.
¡Argentina! ¡Argentina!
Escuchanos, léenos, acompáñanos, siempre por www.bsoradio.com.ar, Spotify y aledaños. BSO, una secta irresponsable,
I'm vengeance,
pero cariñosa.
Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos en modo mundial. Cuando se está estrenando este capítulo, Argentina ya pasó de fase, pasó de ronda y estará esperando a Australia en octavos de final. Bueno, de los que conformamos Banda Sonora Original, no todos somos tan futboleros, o sea, en realidad el más futbolero es quien les habla, Diego Cirulo. Mi amigo personal, Fabio Villalba, es hincha del rojo, pero tampoco es muy seguidor del fútbol en general, aunque se conecta mucho con los mundiales. El otro día me dijo, se me cortó la transmisión de Corea, ahora no me acuerdo, pero era Corea-Senegal o algo por el estilo. Por lo tanto, el Mundial genera esta especie de efervescencia a nivel general para los que siguen al fútbol, para los que no tanto y muchas veces para aquellos que solamente depositan sus expectativas en ese, en este evento tan particular que tiene algunas características, bueno, un tanto complejas, podríamos decir. Se está hablando demasiado del mundo islámico, a veces con mucho desconocimiento. Lo cierto es que sí, por supuesto, nosotros como mundo occidental tenemos un montón de, podríamos decir, estructuras legales que en el Oriente cercano no funcionan de esa manera, cuestiones culturales, cuestiones vinculadas con lo femenino. Tal vez, tendríamos que empezar a aprender paso a paso, no solo ver lo terrible, que para nosotros es terrible, de esos espacios, ¿no? Como también vemos terribles esos lugares donde no hay democracia, por ejemplo China, sino investigar un poco más, leer un poco más, ponernos un poco más en tema para ver cómo funcionan esos lugares. Qatar es casi una nación ficticia, digamos, ¿no? Que no tiene más de 50 años, era un protectorado inglés, con todo lo que significan los británicos, con todo lo que significa su piratería. La población en general es poca la catarí, el resto son gente que fue a buscar suerte de alguna forma y allí se quedaron o van y vienen. Pero no vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de cine. Hoy es un capítulo especial, un capítulo particular. Tenemos todavía un par de capítulos antes de que termine el año. Teníamos pensados capítulos muy contundentes y lamentablemente por varias cuestiones, entre ellas el Mundial, que coarta también un montón de cuestiones que tienen que ver con pensar en otra cosa, no de nuestra parte, sino, bueno, sí, de nuestra parte también. Entonces eso nos fue llevando en la marea y, bueno, aquí estamos. Este capítulo especial, que también lo pueden escuchar como @BCORadio en otras plataformas, aparte de la que estén escuchando. Si están escuchando Spotify, puede ser en iBooks, en Mixcloud, o pueden descargar el capítulo en bcoradio.com.ar, o bueno, o viceversa, digamos, ¿no? El orden de los factores no altera el resultado. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Tanto que aprovechamos, de alguna manera, este, podríamos decir, momento de argentinidad al palo, de argentinidad depositada en el fútbol. Hace muy poquito hicimos un reflexiones y reflejos vinculado al, no solamente al Mundial, sino a esta necesidad imperante de estímulos constantes para el planeta. No pueden haber intersticios. Cada vez necesitamos estar más al palo. Es una buena frase, al palo. Claro, por ahí ustedes que nos escuchan de otros países, nos llegó el resumen de Spotify que nos han subido casi en un 1000% las reproducciones este año, lo cual es increíble, ¿no? Porque uno está hace tantos años y de repente se encuentra con, en la temporada 11, con este crecimiento. Y uno dice, bueno, estoy cansado, pero por el otro lado también dice, y pero miren todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, decía que por ahí no entienden tanto ustedes, no sé si están en el Uruguay, si están en Perú, en Estados Unidos, en España. Sé que nos escuchan desde España. Sabemos que nos escuchan desde España. Tal vez no comprendan del todo lo que vamos a comentar en este capítulo, pero intentaremos que sea lo más universal posible. Argentina es una especie de, a ver, para que tengan una idea, servirse un vaso de gaseosa burbujeante, un vaso de soda burbujeante, agarrar un sorbete y soplar y hacerle más burbujas. Eso es Argentina en los últimos 50 años, podríamos decir, ¿no? Con más o menos. Es un país caliente que normalmente no tiene demasiado tiempo para hacer la plancha. Por un montón de cuestiones, por los niveles de pobreza, por el empobrecimiento intelectual, lamentablemente, por la falta de laburo, por una inflación que nosotros estamos acostumbradísimos a vivir con la inflación. Cuando en el mundo dicen, ah, tenemos un 3-4% de inflación, nosotros nos reímos porque eso lo tenemos mensual. Mensual. Argentina es calor, 365 por 24, o por 30, por 24, por 7. Es eso. Argentina tiene todos los días una nueva. Hace 2 meses un intento de magnicidio. Digo, no tiene respiro. Es efervescencia. Por lo tanto, muchas veces nos cuesta, en todo esa, ni que hablar de los laburantes, digamos, ¿no? Que tienen que cada vez trabajar más para correr de atrás a la pérdida. Claro, vos estás en otro lado, en otro país, y por ahí no te toca. O te toca lateralmente. O te sube 2 centavos de euro, no sé, el litro de leche. Acá eso es una constante. Acá todo es picante, todo está funcionando en términos de efervescencia constantemente. El consenso es casi una imposibilidad en la Argentina. Y la grieta, como le decimos acá, que es el progresismo de un lado y la ultraderecha del otro, o la derecha liberal del otro, están todo el tiempo, digo, no, hay una trinchera en el medio y se están tirando a morir. Entonces, imagínense cuando llega un evento como el que hay ahora, digamos, ¿no? Primero, pensar que este incesante golpeteo en un pueblo, que ahora tiene 47 millones de habitantes, claro, va en desmedro de su bravura. La gente muy difícilmente se puede rebelar, como pasó hace 20 años, hoy. Pero así todo, en ese cansancio, en ese dolor, en ese va y ven constante, incesante, insoportable, llamado a veces nuestra querida República Argentina, porque eso nos quita el amor que le tenemos a nuestra amada patria, vamos depositando en ciertos lugares ciertas, podríamos decir, ciertas estructuras que dejamos fuera de campo. Ciertas ausencias que se nos presentan, ¿no? Como, ¿cómo voy a ser patriota? ¿Cómo me voy a poner en argentinidad si no tengo chance de llegar a fin de mes? Si sé que cuando me jubile voy a estar corriendo la coneja hasta el último día de mi vida, ¿no? Es una suerte de desahucio. Pero estas ficciones, como es los partidos de fútbol, dan cierto aire, ¿no? Y de repente uno va caminando, el estudio de BCO está acá en Parque Patricios, y salen las camisetas de Argentina. El celeste y blanco, que nos trae a Belgrano, que nos trae los colores, para los que no lo sepan, vinculados con la corona española. Nuestra bandera argentina, aunque sea por un rato, ¿sí? Esto no implica que no haya gente que se la esté jugando y que tenga las gónadas suficientes como para seguir. Ustedes dirán, che, Diego, dale, habla de cine, por el amor de Dios. Bueno, me parece que es un buen contexto como para profundizar en lo que se entiende como el cine político. Y sobre todo en una película que vamos a poner en énfasis. Hace no tanto, hace mes y medio, dos, se estrenó en la Argentina un film que dio mucho que hablar, con excesivas loas, que es Argentina 1985, Argentina 1985. Claro, ya con el marco que les acabo de proponer, ustedes se imaginan, ¿no? Vamos paso a paso. Primero, paso número uno, contexto del cine argentino. No estamos en una buena época de nuestro cine, realmente, no lo estamos. No por lo que se produce exactamente, aunque es parte, sino que no estamos en un buen momento porque no se está mirando culturalmente hacia ahí. El cine está entrando, y esto también a nivel mundial, en un terreno en que poco a poco se vuelve o pieza de museo o una gesta de los efectos especiales. Basta con mirar la cartelera de cualquier sistema de salas que hay en cualquier ciudad más o menos grandecita de cualquiera de los países que habitemos. Lo que se entiende como cine nacional tuvo una efervescencia muy importante, o por lo menos un resurgir de las cenizas a mediados de los 90 y buena parte de los 2000 y 2010, con sus distintas facetas. Primero con el nuevo cine argentino, luego con la aparición de algunas productoras grandes, industriales, Campanella, que hoy lo vamos a mencionar bastante. Pero eso empezó con un lento degradé que se fue apagando, y hoy nuestro cine tiene una pequeña industria, pero honestamente se hace muy difícil encontrar material en las salas, se hace muy difícil evidenciar cierta idiosincrasia del cine argentino. Esto no quiere decir que no haya, que no salgan cosas buenas, sino que no está la estructura, nunca la estuvo del todo, sino que hubo más voluntad de las productoras, de los productores, de los directores y de las directoras, que del aparato cultural, por decir de alguna forma, ¿sí? De la estructura estatal. Cuando se metió en la estructura estatal, llámese kirchnerismo, y la verdad que patinó. Patinó como generalmente patinó culturalmente el peronismo. Si hay algo que tienen de inteligentes los liberales, es que saben solapar su mensaje, saben entrar por un montón de lugares. El peronismo, o por lo menos lo que alguien entiende malamente como populismo, no tiene mucha más vuelta que ir al hueso y directo. Y claro, eso se hace muy evidente, a veces se convierte en una suerte de propaganda, y hubo una discusión muy fuerte en nuestro país por, en su momento, el documental sobre Néstor Carlos Kirchner, que es una figura fundamental de los últimos 20 años en nuestro país, posiblemente el mejor presidente desde la Vuelta a la Democracia. Primero lo editó Caetano, después lo volvieron a editar porque era demasiado crítico, y bueno, toda una cosa que le dio de comer al sentido común, a esa mirada liberal y a un montón de buitres que siempre están a la espera, como dice un señor que vive por ahí por los campos, ¿no? Buitres a la espera, acechándome. De ese tipo de discusiones ha habido mil con respecto al cine presuntamente popular o peronista. A ver, vayamos 50 años atrás de ese documental y vamos a encontrarnos con La Hora de los Hornos. ¿Es cine La Hora de los Hornos? ¿O es una estructura de arenga y de propaganda y de construcción de base política? Y por lo segundo, necesaria en su momento, y sí, estábamos a los tiros. O no estamos a los tiros. O sí, metafóricamente. Hace 50, 60 años, la Argentina sangraba, en serio. Imagínense un siglo completo de Argentina, en donde de ese siglo, el siglo XX, la democracia ocupó con suerte un tercio. Es muy complejo. No estoy haciendo las cuentas exactas, ¿eh? Pero piensen que hemos tenido nuestro fin de siglo, lo que fue 2000-2001, tuvo en una semana 5 presidentes. O sea, esto que decía hace muy poco, unos minutos atrás, de el calor y la efervescencia en el universo argentino, interminable, también nos caracteriza en algo que es, no tenemos oportunidades de dejar el intersticio, el fuera de campo, para poder pensar inteligentemente estrategias culturales. Entonces, punto número uno, el cine de Argentina ahora está muy golpeado, la verdad que la gestión Puenzo fue bastante patética. Siempre hay gente haciendo fuerza desde lo que se entiende como la periferia, algunos le dicen cine independiente. La gente que a veces junta 50 mangos, 50 lucas o lo que tenga y dos equipos y hace una película y quiere contar algo, y tiene ganas de contar algo. Y después hay otros directores y directoras que intentan construir a veces para afuera y no para su país, y en otros casos sí para su público. Claro, ¿por qué pasa esto? Por el punto número dos, los sistemas de streaming. Y esos sistemas de streaming están hoy en boga, en alza. nos dan una facilidad importantísima al lado de la sala. Paramos cuando queremos, vemos el pedazo que queremos, vemos el capítulo o los capítulos que queremos. Ir al cine, ver una película argentina, que ya de por sí el público sigue teniendo ese resquemor, sigue sonando ese rum rum de que el cine argentino es un embole. Entonces, claro, todo eso cuesta. Pero vemos que aparecen películas argentinas en las plataformas, y una de ellas es Argentina 1985, si no recuerdo mal, por Prime Video, pero que primero pasó por algunos festivales, que después pasó por salas, y luego se convirtió en material de streaming. Se han mencionado muchas cosas. Esto es el punto número 3, acerca de Argentina 1985. Que es una película fabulosa, que es una película importante, que es una película que es necesaria para la historia argentina. Sobre todo para los jóvenes. Una forma de entrarles audiovisualmente. Y yo, la verdad, con lo dicho hasta hace 2 minutos, dudo. Dudo, sinceramente. Por otra parte, esto no le quita méritos a Mitre, ¿eh? Pero por otra parte, pienso que no sé si para entender la historia argentina lo tenemos que hacer a través de una película, y más aún una película como 1985. Es un gesto de superficie eso. Aparte, por más atado que esté el relato, ese universo bis, al universo de ese pasado real, bueno, tiene deformaciones, reconstrucciones, identidad propia, no es ni Estrasera, ni los milicos, es ese Estrasera, esos milicos, ese perfil que construyen Mitre, Ginás y compañía. Entonces, ya de raíz, la propuesta y la mirada que se armó alrededor del film es harto compleja. No decimos del todo errada, porque siempre es bueno, de alguna forma, aunque parafraseando a Ángel Faretta, el que en realidad él parafrasea a otra persona, pero digo, por nuestra ignorancia lo parafraseamos a él, el infierno está repleto de buenas intenciones. Claro, la buena intención está, digamos, ¿no? De al menos que los pibes se entusiasmen, vean esta película, entiendan qué carajo fueron los 80 en nuestro país. En realidad, qué carajo fueron los 80. Que fueron un cataclismo, ¿sí? Si los 80 fueron un cataclismo, imagínense los 70, ¿no? Básicamente fue la caída de un meteorito. Entonces, es parcial, volviendo un poco a lo anterior, es parcial esa lectura de película que nos ayuda a entender la historia. Es ese juego interdisciplinario que yo entiendo, muchos profes de historia lo hacen y lo usan en los secundarios, me parece muy bien, pero eso tiene que estar acompañado de un sustento de reflexión, un sustento de documentos, un sustento teórico. Digo, la historia no es data dura exactamente, sino que también es pensamiento acerca de eso, ¿no? En el aquí y ahora, mirar hacia allá. Calculo que parte de ese, de esa estructura que propone Argentina 1985 trae de alguna forma, por lo menos, el conocer, el reconocer lo que sucedió allá en los años. Pero los 80 en la Argentina fueron intensos. No fueron solamente Argentina en 1985. Fue la consolidación del liberalismo, o el traspaso hacia la consolidación del liberalismo, y cierta consolidación de la democracia. Claro, esto de alguna forma le puede servir a los chicos, le puede servir al a los jóvenes, digamos, como también lo debería servir a los adultos, para ir a pensar, para ponernos a pensar. Lo que pasa es que, claro, estamos cerrándole. La película en sí no es el tema. Porque si yo conozco, por reseña, como puede pasar de una película basada en hechos reales, ¿qué pasó? Está bien, está bárbaro, digamos, ¿no? Pero volvemos a caer en algo que es también fruto de esta estructura liberal-capital, o capital-liberal, como le quieran decir, que es la memorabilia. Bueno, del 76 al 83 estuvieron los militares, del 83 al 89, el juicio de las juntas. No sirve, no sirve, no sirve. O sirve con la buena voluntad. Que posiblemente Argentina en 1985 sea una película con buena voluntad. Salvando las distancias que uno pueda tener con los guionistas, por ejemplo. Claro, hay ahí un par de patas que empiezan a aparecer. Claro, los profesores de historia, los movimientos estudiantiles, los políticos, vamos a ponerlo en este sentido, la progresía, porque los liberales medio que, bueno, son más inteligentes, pero no se pueden agarrar demasiado de esta película, o más o menos, ¿no? Por ahí anda dando vueltas Brandoni. Lo usan de esa manera, de referencia, para llamarles la atención a los jóvenes. Primero y principal, los jóvenes no son idiotas. Segundo, están inmersos en una cultura que no es la nuestra, que era más lenta. Por lo tanto, posiblemente después, cuando ya sean un poco más grandes, sí sean más idiotas. Pero no es culpa de ellos. Es culpa nuestra. Es culpa nuestra que les decimos que a partir de una película que tiene una mirada, de dos tipos que escribieron, con Darín a la cabeza ahí mostrándose que se parece más a al que era el canciller Dante Caputo que a Estrasera, eso fue el juicio de las juntas. No, bajo ningún punto de vista. Es una ficción acerca de, es un mundo bis que. Para entender, para pensar y para construir un mejor hoy, hay que entender ese pasado no solo desde algo tan poco asertivo como puede ser una película basada en hechos reales, que está modificada por alguien, está modificado, ¿no? No podemos pensar la historia como eso. Yo tengo el recuerdo en el secundario que nos mostraban ciertas películas, por ejemplo el neorrealismo italiano, pero era para explicarnos de alguna manera lo que emergía culturalmente a posteriori de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo en Italia. No que eso era la Italia, ¿no? Ladrón de bicicleta. Sí, bueno, en la pobreza, en el medio de Roma, bla, 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 bla. Pero en realidad lo que teníamos que entender era que el cine se hacía con dos mangos, que De Sica y compañía y todos los grandes directores empezaron a obrar alrededor o por la periferia de Chinechita, tratando de reconstruir un país que no era tan viejo. O sea, entendemos la Italia como algo muy, muy, muy ancestral, por decir, pero unión de la Italia es en el siglo XIX, con Garibaldi, etcétera, etcétera, bla, el norte y el sur, la reconstrucción de una nación, podríamos decir, de una identidad, de la italianidad. Bueno, no es eso, digo, pensar que la película es lo que pasó, o tomarlo interdisciplinar, está mal, y ahí es donde también los movimientos políticos lo hacen mal. Esto es una opinión con sus basamentos, digamos, ¿no? Pero cuando uno dice está mal, no estamos condenando, sino que estamos diciendo, bueno, son buenas intenciones. En el fondo son buenas intenciones. El tema es que no podemos quedarnos con eso. Entonces, claro, primero y principal tenemos que pensar algo. ¿Puede existir un cine no político? Yo ahí estoy de acuerdo con Nicolás Prividera, que a veces es un tipo que escribe muy bien, un tipo muy picante, posiblemente el más picante de la crítica argentina, pero él siempre puso sobre la mesa que el cine es político. El arte es político. Ahora, alguien va a venir y me va a decir, bueno, pero como un cuadro abstracto es político. No, 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 momento, es un poco más grande. Pues si no entramos en el terreno justamente de cómo concibe cierta idea de cultura el peronismo, al cual ascribo, pero digo, ascribo el peronismo, pero no a cómo concibe la cultura, que es una cosa de bandera, tiene que estar todo adelante, en la cara, enrostrado. No, bueno, esa postura abstracta deviene de toda una hiperestructura que uno podría leer, pensar, escuchar, volver a pensar y mirar en qué contextos se llega a eso. Claro, a veces hay un montón de producciones que son sin intención. Perfecto. Perfecto. No necesariamente cuando hablamos de política estamos hablando de banderas. Política es mirar y obrar en relación al mundo. Es entender el políticos. ¿Sí? No es partidos políticos. Estoy harto en este país de escuchar eso, ¿no? Basta de política. Esa persona que dice basta de política está haciendo política. ¿No? Hay varias cosas de las que no se puede escapar. Del sol, del cristianismo, en este mundo, no se puede escapar, por negación. ¿No? Y en Argentina del peronismo, digamos, o de la política. Es imposible, imposible. Imposible. Pero porque hay que tener una mirada más amplia del asunto. No existe lo apolítico. No existe. Si uno concibe, o por lo menos si alguien comparte el pensamiento que uno trata de expresar aquí. Por lo tanto, el cine es mirada de mundo, es filosofía, es política. Es poner sobre la mesa, actuar y obrar. Y que una película te mueva a vos la entraña, la cabeza, para después pensarte, y pensarte en comunidad, y pensar la estructura, y pensar cómo obras con, no sé, tus hijos, tu familia, el colectivo de trabajadores en donde estés. Y ahí es donde el progresismo no sabe, no puede, se queda como muy en el qué importante que los chicos y que los jóvenes sepan. Sí, sí, pero dele para leer el Nunca Más. Ínstelo a investigar. No, bueno, pero cuando uno es adolescente, lo único que quiere, tiene las gónadas infladas, quiere ponerla y todo eso. Sí, fantástico, pero si vos no le alimentás la curiosidad a aquella o aquel que está del otro lado, vos como adulto, y bueno, sí, vamos a seguir con la misma. Y los adolescentes son unos boludos, los que vienen son van a ser más boludos. Los chicos no son tontos, no son tontos. Es el contexto en donde viven los individuos, la historia. Eso es la construcción de historia. Estamos en un aquí y ahora, que como decía hasta hace un rato, es efervescencia. Todo el tiempo, hiperestímulo. Entonces, los más grandes tenemos un desafío, y sobre todo cuando tratamos de volver a traer el cine como forma de pensamiento. Hoy no está. Hoy no está. Punto número ya no me acuerdo, pero es la película en sí misma. Argentina 1985 y el cine político. Un poco lo mencionaba antes, pero digo, Argentina ha estado regada de buen cine, por lo menos hasta la caída de Perón y un poco más, y después con otros lapsos súper interesantes, como la rebeldía de los 90. Hemos sufrido mucho, hemos tenido años de poca producción. Pero claro, van apareciendo ciertos, podríamos decir, no me gusta la palabra mojón, pero ciertas balizas que van históricamente armando nuestro cine. Podemos ir a todo el cine mainstream, desde El Carril, Christensen, el mismo Ferreira, digo. Toda esa estructura que tenía una forma de pensar. con sus variables, por supuesto, pero que entendía el cine como algo más, ¿sí? Tal vez, más allá del olvido, tal vez las aguas bajan turbias, sean ahí un punto para tener en cuenta. Es bastante injusto. Después ya nos podemos ir a lo que va en el cine de los 60, con esta presunta rebeldía, y con el cine de bandera política y estrictamente rebelde y de denuncia. Si vamos a lo estricto, no sería cine, sería audiovisual, pero la verdad es que a mí, hoy, a esta altura, me importa poco eso, digamos, ¿no? Hay que pensarlo que toda esa gente, Glaser, Solanas, Guettino y compañía, se estaban, Solanas, bueno, pero se estaban jugando, ¿no? Vamos a decirlo así, las pelotas, haciendo lo que hacían, ¿no? Película como Los Traidores, por ejemplo. Y bueno, un documental de arenga y de propaganda como La Hora de los Hornos, bueno, ahí ya estamos en otro contexto, en otra estructura de, tenemos que no solo ver la película en sí, ¿no? Más allá de que Solanas apele a la alegoría y apele al mensaje directo, tenemos que ver lo que pasa alrededor y por qué era necesario hacer eso. Después, si queremos, estéticamente lo despreciamos, lo... Digo, a mí no me gusta una sola película de ficción de Pino Solana. Bueno, digo, ¿a quién le importa eso? Lo que me guste a mí, digamos, y con todos los basamentos que yo pueda tener, aunque a veces mi pensamiento sea pobre o de reseña, ¿a quién le puede importar? En tal caso es verlo, mirarlo, analizarlo, pensarlo, y no es solamente el me gusta o no me gusta. Sino, bueno, no me interesa, no me gusta. ¿Por qué? Entonces ahí volvemos a tironear. Los 80 tuvieron para mí, y no, para mí no, para la historia, digo, esto es algo bastante evidente, un punto de quiebre, que fue la vuelta a la democracia, los que se jugaron bastante también con algunas ficciones, como Farid Tarain, alguito dando vueltas ahí de la Patagonia rebelde que había quedado flotando, alguito ahí dando vueltas de La Noche de los Lápices, bueno, mucho cine de primavera alfonsinista, y el punto más recordado, que yo creo que es muy parecido, es casi una situación espejo, con La Historia Oficial de Luis Puenzo, ¿no? O casualidad, ¿no? El que está hoy en reinando, bueno, o ya no, el que estaba reinando el Inca. O lo que queda del Inca. La Historia Oficial, que gana el Oscar, es una película que, si uno la ve como película, como mundo bis, uno no es argentino y ve ese film, no es una gran película, vamos a ser honestos, no es una gran película, no lo es, no lo es. Es discursiva, evidentemente enrostrante, entender, pero también hay que entender el contexto, hay que entenderlo. Digo, yo le debería pegar con un garrotazo Esperando la Carroza, porque hay un personaje como el de Brandoni que tiene un sticker en el auto que dice: los argentinos somos derechos humanos. Anoten, ¿no? Argentinos derechos humanos, busquen qué significa, qué significó en los años 80, los holandeses, todo lo que tuvo que ver con las organizaciones de derechos humanos, bla, no importa. No sé si le tengo que pegar. O sea, si yo pienso el arte como yo creo que debería funcionar, y si le puedo pegar. Ahora hay que armar la estructura de alrededor. Hay que ver lo que pasaba alrededor. Y armar historia, armar pasado, armar vínculos de reflejo con el aquí y ahora, arman ciertas circularidades, a veces eternos retornos, que eso es lo que alimenta. ¿Cómo mirar para adelante si no terminas de entender de qué carajo va tu país, tu vida, tus padres, el arte y la cultura que rodeó a ciertas épocas? Entonces, claro, el espejo directo es la historia oficial con Argentina en 1985, porque se mete con un quilombo importante, que es la apropiación de hijos de desaparecidos. Anoten, jóvenes. Y sí, es uno de los actos más terribles que se ha hecho en nombre del Estado o de las estructuras estatales. Yo esto lo dije varias veces. A mí la palabra Estado me jode. Estado somos todos los que vivimos en este bendito país. Las estructuras estatales. En este caso, la milicada. Contar ese tema, ponerlo sobre la mesa en el medio de los 80, tiene una buena intención. Como también tiene una película que es bastante fallida, que es La Noche de los Lápices, digamos, ¿no? Los Chicos de la Guerra. Ahora, seguramente como documento es mucho más imponente Juan como si nada hubiera sucedido. La historia oficial es recordada más porque ganó el Oscar que como película y lo que cuenta en sí. Entonces, es posible que pase lo mismo con Argentina en 1985. Es posible que ya no, esto ya no es posible, sucedió. Con El secreto de sus ojos, hace poco más de 10 años, 12 años. Una vez, discutiendo con un, en buenos términos por supuesto, con un colega muy querido, él me decía, pero esta película es un embole, es un empaste, una cosa como muy melosa, muy de Campanella. Y yo le decía que es una película fundamental. Fundamental. El secreto de sus ojos es el siguiente mojón en la historia del cine argentino, o por lo menos en esta selección arbitraria que estamos haciendo, ¿no? Irrumpe Campanella con este film noir, podríamos decir, de corte político, en los 70, o las posprimerías de la milicada, y generó mucho debate. Pero lo que se recuerda del secreto de sus ojos es que ganó el Oscar y que Francella se coló. Entonces la película, hay algo que ganó de esa película y hay algo que no. Primero, a mí me pasó con los años de darme cuenta que ese film es un film individualista. Lamentablemente. Tiene un montón de momentos interesantes. Esto lo puedo discutir con un montón de personas. Tiene un montón de momentos que para el cine amorfo, desinteresado, presuntamente de familiar, lavado, licuado, y bueno, sí, dámelo en función a lo que hizo después Campanella. Es un espanto. Pero los films que vinieron después terminaron de dar cuenta de la mirada política de ese muchacho. ¿Eh? Un señor que no se la juega por su país, sino que piensa, cree, entiende. Desde El secreto de sus ojos, cree que el país se construye por individuos, estamos de acuerdo, pero que esos individuos en su mayoría tienen que pensar en su culo. Estamos de acuerdo que hay que pensar en nuestro trasero y en nuestra vida. Pero así comunidad, sociedad, comunidad organizada, no se va a armar más. El final del secreto de sus ojos es una declaración de principios. A mí me costó un montón entenderlo, ¿eh? Por ahí es muy obvia. Y yo al principio decía, uy, qué sorpresa lo que construye al final. El chico al final dice, bueno, me voy con la chica. No, lo que está pasando es que el tipo no se hace cargo del monstruo que dejó allá atrás, en el campo, haciendo justicia por mano propia. No problematiza la justicia por mano propia. Se lava las manos. Poncius Pilatus. Por lo tanto, cuando ya uno ve Metegol, en donde los jugadores se parecen a lo del Mundial 78, que los queremos mucho, pero en el contexto, y después vemos el cuento de las comadrejas, y uno dice, listo, entendí todo. Entendí por dónde va. Este es el argentino promedio profesional que se queja de absolutamente todo. ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no? Yo pago mis impuestos. Es eso. Campanella es eso. es el argento promedio que labura, que se rompe el lomo. El señor Campanella ya no se rompe el lomo, labura en Estados Unidos, tiene plata, pero es el argentino promedio que se rompe el lomo y que labura y que está todo el tiempo enojado y quejándose porque a los negritos le dan y a él no le dan. Y cada vez paga más impuestos. Hay un lugar que tiene razón, pero la verdad es que esa persona vive 24/7 así. No existe. El mundo es injusto. Yo me puedo incluir en ese grupo. En los momentos que me llega la factura de AFIP, el BEP, para pagar. Vos que sos monotributista posiblemente entiendas de lo que estoy hablando. O cuando veo que el sueldo de otro de mis trabajos no me alcanza para pagar el alquiler. Bueno, oh, pero a estos le están dando la plata y yo. El liberalismo gana. Volvemos a Argentina en 1985. No digo que esté lejos de ese, de todo ese juego zorro que tiene Campanella. Pero tiene una estrategia que ahí sí tenemos que pensar, ¿no? Porque si armamos los arcos, ahora sí tenemos que llegar acá al 2022. 2022 complejísimo, pospandemia, con una cantidad de reveses culturales brutales, con un aumento exponencial del consumo corto. Entonces, bueno, por lo menos que se hable de la película, uno dice, bueno, algo. Para aquellas y aquellos que están del otro lado, Argentina 1985 lo que arma, lo que estructura, lo que propone es contarte el cuento del juicio a las juntas y lo difícil que fue enjuiciar a un grupo de militares que aquí en Argentina tomaron el poder el 24 de marzo de 1976 y se encargaron de aniquilar, digamos que a los rebeldes, algo así, ¿no? Con una cantidad de desaparecidos, asesinados, muertos, apropiaciones. El Estado terrorista, terrorismo de Estado. Todos esos tipos estaban sueltos, la justicia militar no se hacía cargo, y acá lo que propone Mitre es el miedo, el miedo sincero que tiene Estrasera ante semejante responsabilidad. Porque él es el fiscal general de la nación. Si no entendí mal, porque es el fiscal de la Corte Suprema, algo por el estilo, disculpen si me estoy equivocando. Ahí sí, Diego anda el libro, después de los famosos informes. Bueno, pero en el mundo vis de esta película, lo que vemos es el derrotero de Estrasera y compañía para poder enjuiciar a los militares. Y la verdad es que se habló tanto de esta película como un cine político, ya no vamos a aclarar de vuelta lo que dijimos hasta hace minutos, que en realidad poco hay. Está al borde por momentos la película de ser informativa. Darín es un monstruo, construye un personaje muy interesante a nivel visual, a nivel gestual, con ciertas complejidades que se evidencian a veces sin palabra. Después lo que da vueltas alrededor tiene muy poquita profundidad. Y parte de un pecado central. Un pecado central, central, nuclear. Lo que narra durante sus dos horas y monedas es esa batalla contra el juicio, para que no se ejercite el juicio de la Junta, pero en realidad está siempre narrado desde casi desde afuera, primero, y segundo, en donde todos los argumentos y todas las propuestas están siempre miradas desde el mismo costado. Y cuando se presentan a los acusados, que son los militares, la verdad, son la nada misma. Yo me imagino, vamos a ponerlo así, portugués viendo esta película. Portugués que le gusta el cine, que más o menos entiende, que entiende de verosímil, de universo autónomo, de mundo, y ve que lo que a lo que se va a enjuiciar son 5 carteles al principio de la película, un puñado de caricaturas que miran al frente de del espectador, se rompen la cuarta pared, y el resto, bien, gracias. Gestos. Se menciona que hay amenazas, se menciona la tensión, se menciona, pero no construye fuera de campo. Y aparte, honestamente, no se escucha la voz de esos militares, de esa estructura que en realidad era la carne de cañón de todo lo que venía atrás. Los Martínez de Hoz, ¿no? La escuela de Chicago, ¿no? Etcétera. Bernays, ¿no? Propaganda, etcétera. Entonces, claro, flaco favor se le hace a la historia, si es que volvemos a pensar en la historia. Es muy débil lo que está del otro lado, muy, muy caricaturesco, no habla. ¿Qué cosa más rica? Dos puntos. Primero, si uno entra a YouTube, encuentra discursos y entrevistas enteras de Videla, Galtieri, Massera, en funciones o en democracia. Los tipos hablan y ponen su voz. Digo, ya sabiendas de eso, vos le quitás la voz, no solo a esos tipos, sino a la propia defensa, porque me encantaría escuchar cómo se defienden esos, vamos a decirlo así, esos soretes. ¿Cómo se defienden? Escuchar las estrategias. ¿Quiénes son? Lo peor que podemos hacer, y lo que hace, yo creo que, lamentablemente, porque es el problema de lo que se entiende como cine político argentino, es navegar por la superficie, lo peor que podemos hacer es banalizar el mal. Es malo, ¿por qué? Porque es malo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué es malo? Carpenter hace muy buenos juegos con eso. En lo que parece el mal banal, cuando hurgás un poquito y cuando te metiste por alguna tangente, te diste cuenta que es una cosa enorme. Pero lo ves, o lo empezás a olear, a olfatear. Distinto es lo que pasa acá en Argentina en 1985. Sobre todo, y porque es una película progresista, seamos buenos. Entonces, claro, está acompañada de la cancioncita, ¿no? Como a los nazis, a donde vayan los iremos a buscar. Sí, ponele, como primer eslogan, me parece un poco terrible, pero después no es poco, y flaco favor se le hace a la democracia. ¿Cómo entendés al enemigo? ¿Así? ¿Sin voz? Vamos a un caso, pero completamente en las antípodas, del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, el ojo de Sauron, está presente a través de una cantidad de acciones monumentales, todo el tiempo, y con voz. En las 9 horas, 10 horas, 12 horas, que depende de qué versión vean del Señor de los Anillos. Pero no habla él, habla a partir de lo que va sucediendo alrededor, de lo que se va armando, de cómo se lo trae a campo. Acá no. Acá el tema está en Estrasera y sus pibes. Unilateral. Entonces, claro, buena intención, buena propuesta. Pero después digo, voy a ser violento, pero es una película alfonsinista, que no es ni fu ni fa. No tengo nada en contra de don Raúl Alfonsín, al contrario, pero digo, tiene eso. Hasta inclusive películas muy hasta el borde de lo obvio. Esto lo dijo Diego Ábalos en Facebook, que hasta El juicio de Nuremberg, la película de Stanley Kramer, hablan los defensores de los nazis. O sea, hablan. Y no son estúpidos. No podemos pensar eso. O sea, nosotros seguimos con la misma de que porque negaban la cuba electrolítica, que era un libro, era porque eran unos brutos. No eran brutos. O tal vez los que te ponían la cara. Pero lo que se armaba atrás, todo lo que se estructuraba atrás con Martínez de Hoz, con ciertas estructuras de la iglesia, con ciertas hiperestructuras empresariales, de la timba financiera, todo eso que se armaba, es sumamente inteligente. Los cómplices que antes eran rebeldes, que después se hicieron cómplices, que hicieron tranzas. ¿Yo cómo puedo pensar que Massera era un tarado? ¿O que Massera no tenía voz? ¿Que Videla no tenía voz? Piñone. Esa gente estaba formada en la Escuela de las Américas y estaba formada en la tortura con los franceses, que torturaban a los argelinos. Entonces, si uno conoce un poco más de la historia, dice, no, entonces la película no. Entonces ahí sí no es conocer la historia. No es conocer la historia. Tiene algunos momentos súper lindos la película, emotivos. Hay un, ahora no recuerdo el nombre, pero un famoso testimonio que habla de la picana y que es muy fuerte, que está inclusive el material de archivo en las redes, que es tremendo y a uno le duele escucharlo. Me parece que está bien estructurado la película, si uno la ve, transcurre, funciona en el sentido de que uno la deja ver. No es una película aburrida, por decirlo, es horrible decir esto, pero se deja llevar, pero cuando uno termina de verla, rasca la superficie y está difícil. Y está difícil. Entonces, claro, si Argentina 1985 es el cine político, qué mal que estamos concibiendo la idea de lo político, digamos, ¿no? Porque se la ha celebrado bastante por esta idea y por el de traerle la historia a las nuevas generaciones. Ahora, las generaciones anteriores, como la mía, a los cuales a los jóvenes les llevamos por lo menos 20 años, somos unos estúpidos cuando estamos diciendo esto, que les estamos trayendo la historia. Bueno, prefiero esto antes que estén con Gran Hermano. Y si yo también. Pero si vamos a combatir al capital, como dice la marcha, bueno, combatámosla con un poco más de inteligencia, digamos. Que se rompa, pero que no se doble. O sea, no, una cosa medio genuflexa, no sirve. Parece que le estoy pegando y le estoy atacando a la película, y en realidad la película, hay película, digo, ideológicamente, si quieren, ¿no?, de mirada de mundo, muy terribles, y esta no es el caso, digamos. Una película con buenas intenciones, digo, películas terribles con mirada de mundo individualistas, son algunas de Campanella. Son la mayoría de Connie Duprat en los últimos 10 años. Basta con mirar el cinismo con que esos señores, a veces producidos por Majul, periodista argentino, operan. Y uno dice, ah, bueno. Ahí está el punto. Y estos tipos son inteligentes, ¿eh? Porque mi obra maestra se vio un montón. Porque El Hombre de al Lado es muy reconocida. Son piolas, son vivos, como arman la ficción. Son vivos, son pillos, saben a dónde pegar. 4x4. Saben a dónde meterse en el gen del argento promedio. Saben. Como también supo Cifrón, a mi parecer, patinando en alguno de los capítulos de Relatos Salvajes. Tipo muy inteligente, políticamente. Eso es una película política. Eso es una película política. Relatos Salvajes. Que no solo opera a nivel local, opera a nivel general. Después tiene sus excesos, tiene algunos problemas de exceso de caricatura. Ya lo hemos hablado y hay capítulos enteros sobre Relatos Salvajes. Pero claro, cuando uno vuelve a Argentina en 1985, lo que encuentra es algo monocorde en términos de propuesta, monocorde. ¿Qué les proponemos de este lado, en este breve capítulo sobre un poco de cine político y un poco de Argentina en 1985? Les proponemos que si comparten esta mirada, vayan a buscar otros materiales de los 80 o inclusive algunas películas más cercanas. La larga noche de Francisco Santis, si no recuerdo mal, se llama la película. Miren esa película sobre lo que era vivir de noche en los 70. ¿Sí? Cuarentena. Hay varios documentales súper potentes para entender un poco de dónde venimos. Hay mucho para leer. El revisionismo histórico. Hay buenos historiadores hoy. Entonces, lo importante y lo esencial de este capítulo no es ni pegarle a Argentina en 1985, que la verdad que no da para pegarle. En realidad, a lo que hay que pegarle fuertemente es a miradas como la del señor Campanella, como Connie Duprat, como esta gente que lo que está haciendo es construir con mucha claridad mirada individualista de mundo. Sálvese quien pueda, ¿no? Ahí sí hay que pegar fuerte. Ahora, cuando miramos para el lado que se parece un poco a lo que queremos pensar y obrar de nuestro mundo, bueno, por lo menos, digámosle, chicos, vamos a darle un poco más de profundidad, digamos, ¿no? Vamos a cargar ese universo bis, que no importe si tergiversa lo histórico. Ese es el tema. Ese es el tema. Es que cuando vos mires la película y digas, ah, esto podía ser así, digo, estos hijos de mil puta, lo decimos así, hacían todas estas cosas, entonces vas a leer, no es lo mismo. ¿Sí? Nosotros acá hemos hablado de Wyatt Earp. Wyatt Earp es el héroe, o uno de los grandes héroes del western norteamericano. Cuando uno va a la historia, Wyatt Earp era otra cosa. William Wallace, digamos. Pero no importa, está ese William Wallace de esa película que por ahí te puede llevar a después leer, escuchar la historia, a pensarla y a disfrutar del hecho estético, que es otra cuestión. Si uno piensa Argentina 1985 como hecho estético, tratando de hacer una suerte de asepsia, bueno, posiblemente no encuentre tanto. Gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. Disculpen si estamos teniendo cierta irregularidad, pero el gen argentino y muchas otras cuestiones también de índole personal nos han estado traqueteando, como diríamos acá en el barrio. Gracias a Fabio Villalba, a Luciana Eiras, a toda la banda de Banda Sonora Original. Gracias a ustedes por todo lo que nos han acompañado durante este año. Faltan capítulos, pero ya podemos empezar a agradecer el afecto, el cariño y los comentarios que nos están dejando siempre. Recuerden arroba BCO Radio, tanto en Facebook, Twitter o Instagram. Nuestro querido productor y contenidista Fabio Damián Villalba y Luciana Aguilas manejan todo ese mundillo de los ceros y unos. YouTube, buscan Banda Sonora Original y hay mucha gente que nos escucha más por ahí que por Spotify, ¿sí? Estamos en Spotify, en Mixcloud, en iBooks. Ahí encuentran los capítulos completos. Y después hay otros capítulos fraccionados o refritados, en realidad reeditados, que los vamos subiendo a YouTube en otra dinámica. Nos vamos y nos encontramos prontamente. Y recuerden, cafecito.app/BCO Radio, si es que quieren ayudarnos y darnos un pequeño aventón económico. Nos vemos en breve. Chao.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín.
Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más. Ni un man ni para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... Nada, como siempre. Seguinos en www.bsoradio.com.ar y también en Facebook, Instagram, Twitter, iBooks, Spotify y Mixcloud. BSO, 10 años al aire. Somos irresistibles, sabelo.